Hola, muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Tierra de Nadie. Soy Blanca López y os hablo desde los estudios de la UPV Radio en la 102.5 de la FM. A mi lado, Mireia Campillos y Cristina de Fez, junto con Sari Zorio y Sergio Rico desde la realización técnica. Un viernes más que queremos compartir con vosotros y mostrar las diferentes entidades que forman parte de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana. Sin alargarme mucho más, comenzamos hoy, 28 de noviembre, Tierra de Nadie. Y antes de nada, para comenzar el programa de hoy, según informa el periódico El País, los primeros ensayos en humanos con una de las vacunas experimentales para la erradicación del ébola ofrecen datos muy prometedores. Los voluntarios sanos han desarrollado una respuesta inmune a la vacuna. Es una verdadera pena que estos procesos no puedan ir más rápido, porque mientras estos experimentos parecen dar algún fruto, el ébola sigue cobrándose víctimas en África Occidental. Y después de esto, Mireia, ¿qué nos traes hoy? Cuéntanos.
Mañana se celebra el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Además, recientemente la ONU ha declarado este mismo año como el año dedicado al pueblo palestino. Como curiosidad, os cuento que la celebración de este día viene dada porque, además de las raíces políticas, este conflicto tiene motivos religiosos, y uno de los más importantes es que Jerusalén ha sido la ciudad santa para cristianos, judíos y musulmanes, y cada uno considera que debe ser suya. Se celebra el 29 de noviembre porque este mismo día, hace más de 60 años, la Asamblea resolvió la partición del territorio y así quedó un Estado judío y otro árabe en Palestina y Jerusalén en medio con un régimen internacional especial. De los dos estados solamente se creó uno, Israel. Pero lamentablemente, como todos sabemos por las noticias, los intentos de paz entre los dos estados caen en saco roto y parece no tener fin. La paz entre Israel y Palestina no llega nunca.
Pues muchas gracias, Mireia. Efectivamente, nos unimos y apoyamos la celebración del Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. En el programa de hoy hablaremos del último informe del Observatorio del Derecho Universal de la Salud. Hablaremos también de la manifestación que ha habido esta mañana para recordar a todas esas víctimas en manos de la violencia machista y entrevistaremos a Adelina Jimeno, miembro de la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar, ABAF, que desde su constitución pretende dar más fuerza social al acogimiento de menores, potenciando la participación ciudadana. Y como cada viernes, os traemos también la bolsa de voluntariado y la agenda con actividades solidarias para este fin de semana.
Muchas gracias, Cris. Y pasamos ahora a una de nuestras secciones preferidas, que hoy viene de la mano de Blanca. Abrimos el micro para ti.
Hoy quiero hablaros, bueno, mejor dicho, quiero denunciar desde aquí, desde Tierra de Nadie, la cruel violencia que sufren las mujeres en manos de un hombre. Quiero además recalcar que no solo cuenta la violencia física, sino que la psicológica a veces pesa mucho más. Quiero también recordar a las familias que sufren también todos estos golpes y que no saben de qué manera socorrer a sus hijas, nietas, madres. Este tema no se merece que se deje de lado, porque todos los días en nuestro país pasan estas situaciones y parece que pierde la importancia que realmente merece el tema. Y por ello, esto es uno de los motivos por los que muchas mujeres no llegarán jamás a denunciar abusos por la vergüenza y el sentimiento de culpa que sus parejas ejercen sobre ellas. Mientras tanto, seguimos viviendo en una sociedad extremadamente machista que no respeta ni cumple las leyes como la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Sí, esta sociedad en la que la primera institución que no la respeta es el gobierno, lo que provoca que una mujer en un juicio tenga que demostrar pruebas de mil maneras que ha sido maltratada. A veces, no denunciar los abusos no quiere decir que no los haya.
¡Wow! Y en la línea del editorial de hoy os traemos una canción de Xoel López, que como buen gallego nos cuenta en este tema de su disco Atlántico una historia que trata el problema de la violencia machista de una forma elegante, pero muy real y cruda al mismo tiempo. Caballero es un tema del álbum Atlántico editado en 2012.
Respondía ella con tristeza ante de su falta de delicadeza con una taza de café. Usted el rey del mundo, pero ¿cómo puede haber alguien tan ciego para dejar pasar un amor así? Le aseguro que no era mi intención encontrar el amor aquel atardecer cuando me acerqué extrañado a una mujer que no dejaba de llorar. Y se creía usted un caballero, y se creía usted el rey del mundo. Pero ¿cómo puede haber alguien tan ciego para dejar pasar un amor así?
África vive una situación de emergencia. Son ya 800.000 los refugiados que sufren inseguridad alimentaria. Cuéntanos un poco más todo esto, Mireya.
Con tu ayuda, el hambre tiene los días contados. Este es el nombre de la campaña que ha lanzado el Comité Español de ACNUR para luchar contra esta situación. En 2013 se batió el triste récord de desplazados, 51,2 millones, una cifra solo comparable a las conocidas tras la Segunda Guerra Mundial. La ayuda alimentaria es imprescindible y 2,4 millones de refugiados alojados en 200 asentamientos situados en 22 países africanos dependen de ella. Antonio Guterres, de ACNUR, ha afirmado que el incremento de las emergencias y conflictos en el mundo ha provocado la reducción de la financiación para las operaciones humanitarias, haciendo que los refugiados más vulnerables y en situaciones críticas caigan en el olvido. También ha denunciado que en el mundo actual de la abundancia es inaceptable que los refugiados sufran hambre crónica o que sus hijos tengan que dejar de ir a la escuela para ayudar a sus familias a sobrevivir. Durante 2013 y 2014, un tercio de los refugiados vieron reducidas sus raciones de alimentos entre un 5 y un 60%. El impacto del hambre en los niños puede ser inmediato e irreversible, condicionando su desarrollo físico y mental. Los niveles de malnutrición aguda entre los niños menores de 5 años siguen siendo inaceptablemente altos en más del 60% de los campos.
El periódico El País informa que el pasado martes miles de personas en Valencia exigieron el cumplimiento de la ley y un cambio social sobre la violencia de género. La comitiva que pasó por el centro de Valencia pedía más medios para erradicar la lacra de la violencia machista. Aparte de la petición, como hemos comentado, del cumplir la ley, también piden que haya un cambio desde las escuelas e institutos que siguen apuntando al género femenino como inferior o opuesto. La marcha de los manifestantes tenía de cabecera a los integrantes del Movimiento Feminista de Valencia, recordaba una procesión de Semana Santa. Portaban carteles a modo de esquelas y antorchas encendidas recordando las 65 víctimas de este año. El informe de ODU Salud sobre los servicios sanitarios públicos de la Comunidad Valenciana, donde se han recogido después de 2 años de notificaciones 1.000 casos de personas no atendidas en los servicios sanitarios públicos. Cris.
Pues sí, Blanca, a Tierra de Nadie nos ha llegado el último informe del Observatorio del Derecho Universal a la Salud, realizado 2 años después de la publicación del primero en 2012. Este informe registra una media mensual de 43 notificaciones. En estos 2 últimos años, como comentabas, se han recogido en total 1.000 casos de personas no atendidas. De los datos que constan en el informe presentado por ODU Salud, se desprende que se han recibido 1.004 notificaciones, se han recogido 94 casos de menores desatendidos en centros sanitarios públicos, pese a que la normativa vigente mantiene el derecho a la asistencia sanitaria para los menores de edad. El 21,8% de los casos los produce la hoja de requerimiento de información origen de la posible facturación. Un 17,9% es por falta de acceso al tratamiento por razones económicas. Más de la mitad de los casos, un 56,3%, corresponde a personas que no superan la barrera administrativa, o sea, que no llegan a ser atendidos directamente por personal sanitario. Y por último, la exigencia de firma de un documento en el que se informa del coste de la visita previo a la asistencia y la facturación sigue siendo un elemento disuasorio para algunos pacientes, especialmente para quienes tramitan su permiso de residencia temporal. Su consecuencia es la autoexclusión de pacientes que, incluso afectados por problemas graves, ni siquiera buscan atención sanitaria. Se trata de un fenómeno muy preocupante cuya magnitud es difícil de evaluar. Según informa ODU Salud, durante estos 2 años la Consellería de Sanidad mantiene una política de mutismo y opacidad deliberada sobre este tema. Incluso evita informar a su propio personal y a la ciudadanía sobre el Programa Valenciano de Protección de Salud, quizás para esconder sus propios límites y escaso alcance.
Y no hay canción del gran Joaquín Sabina que no haya sido versionada por gran cantidad de artistas. Esta vez es el turno de la cantautora Zahara, que interpreta con gran delicadeza la conocidísima canción Peces de Ciudad. Con ella os dejo y con uno de los versos de esta canción. No huyáis cuando no quedan islas para naufragar al país.
Primavera de un amor amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo la primera en olvidar cuando en un si bemol de Jacques me perdí entre por Amsterdam. tu a Nueva York. Da más sombra que los limoneros, la estatua de la libertad. Pero en The Solution Road, las sirenas de los petroleros no dejan reír. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón y timonel, por mis sueños va ligero de equipaje, solo un cascarón de nuez, mi corazón de viaje. Tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio? Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que mordieron el anzuelo que bucean a ras del suelo que no merecen nada. Thank you.
Como os hemos avanzado al principio del programa, estamos en comunicación telefónica con Adelina Jimeno, miembro de la Junta Directiva de ABAF, Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar, asociación que trabaja en procesos de acogimiento familiar con familias educadoras de la Comunidad Valenciana desde hace más de 25 años. Buenas tardes y bienvenida a Tierra de Nadie, Adelina.
Hola, buenas tardes a todos.
Hola.
Y gracias por contar con nosotros.
Buenas tardes. Háblanos, Adelina, brevemente de tu trayectoria profesional, de cómo llegas a ABAF y cuál es tu labor en la asociación.
Bueno, profesionalmente yo soy psicóloga, pero mi trayectoria en la asociación empieza en el año 91, me parece que era unos 3 años después de que se constituyese la asociación, y empecé como voluntaria colaborando en las tareas que entonces nos encargaba la administración. Uh-huh. Básicamente eran difundir el recurso de familias educadoras, que entonces no se conocía, y una vez conectadas con las familias que querían serlo, hacíamos la valoración para ver si la familia era idónea para el acogimiento. El objetivo de la asociación y de la filosofía del recurso de protección entonces era, bueno, y ahora,
claro,
buscar familias afectuosas, con buena voluntad, con intención de acoger, pero también familias que tuviesen competencia educativa. Pensábamos que se trataba de dar al menor el mejor entorno de los posibles, ya que a las familias biológicas no las podemos elegir, pero a las familias educadoras sí.
Claro.
Entonces la tarea consistía precisamente en eso, de ahí que las familias acogedoras en Valencia, en la Comunidad Valenciana, se hayan llamado siempre familias educadoras, como reflejo de la filosofía que subyacía en el recurso y en concreto en la asociación nuestra.
Muy bien, ese sería básicamente el objetivo que persigue ABAF, ¿no? Buscar esas familias educadoras que
bueno,
realicen...
entre otros, porque la verdad es que la situación ha ido cambiando en estos años. En principio nosotros hacíamos las tareas que te acabo de comentar,
¿sí?
Pero posteriormente la administración cambió las directrices de los programas y entonces nos seguimos encargando del fomento del recurso, es decir, de la búsqueda y contacto con familias educadoras, pero lo que es la valoración de las familias para hacer el informe de idoneidad ahora depende solo de la administración.
Yeah.
ABAF también hacía entonces cursos de formación, pero ahora eso también depende de la consellería.
Uh-huh.
Y por último, las tareas de seguimiento del acogimiento, es decir, íbamos conectando telefónicamente o mediante visitas con las familias y con los menores para ver si todo iba bien o necesitaban alguna ayuda. Esa es una tarea que nosotros también hicimos al principio, pero que ahora no hacemos porque cambió el modo de conveniar con la administración. En vez de hacer convenios y programas, se hace una licitación, y entonces eso ya tenía unas connotaciones de empresa que nosotros como asociación de voluntariado no podíamos asumir, y entonces no nos hemos presentado a esas licitaciones, y son otras entidades privadas las que se han ido encargando del seguimiento de casos, porque como ya digo, formación y valoración inicial de las familias son tareas que dependen directamente de consellería.
De consellería. Muy bien.
Y ahora nosotros lo que hemos hecho es ir haciendo otro tipo de programas. Mantenemos lo de fomento del recurso, pero tenemos también programas de prevención hechos para familias biológicas que buscan un apoyo educativo sobre cómo tratar a sus hijos, cómo resolver pequeños conflictos familiares.
Claro.
Y con el Ayuntamiento de Valencia, en concreto con Taulas de Solidaridad, hacemos prevención.
Uh-huh.
Y también desarrollamos otros dos programas que se refieren a familia extensa. Es decir, las familias extensas han hecho siempre muchos acogimientos,
¿sí?
no recibían ninguna atención ni apoyo por parte de la administración, pero desde hace unos años, primero el Ayuntamiento de Valencia decide prestar apoyo a estas familias, y entonces nosotros lo que hacemos es eso, las tareas de apoyo y seguimiento a familia extensa.
Muy bien.
Colaboramos muy directamente y con muy buen entendimiento con los servicios sociales municipales.
Claro.
Y por otra parte, el programa que tenemos con Ministerio es el que nos permite atender a familias extensas, pero en municipios limítrofes a Valencia y también en algunos municipios en Castellón y en Alicante.
Muy bien.
Porque el programa de ministerio es comunitario.
Es comunitario, muy bien. Adelina, cuéntanos, a ver, para que los oyentes tengan claro la diferencia entre acogimiento familiar y adopción, porque no es lo mismo, ¿no? O sea, el acogimiento familiar no tiene que ver con la adopción. Sí, es temporal,
no, no,
sería.
No es lo mismo, vale. En absoluto. Mira, acogimientos, el inmediato y el más natural es el acogimiento en familia extensa, en donde básicamente los abuelos, también los tíos o a veces hermanos mayores, se hacen cargo del menor. Se formaliza el acogimiento y entonces pues es en los casos en los que nosotros podemos prestar ayuda, porque acogimiento en familia extensa también tenemos programas con el Ayuntamiento de Castellón y de Villarreal. Después está el acogimiento en sentido más estricto, que es el acogimiento en familia ajena, que es el más novedoso, que es el que supone que una familia que desea hacerse cargo del menor se somete al proceso de idoneidad y de formación, pero no tiene ninguna vinculación familiar con ese niño. Es decir, es una familia en principio desconocida para el niño, aunque también dentro de estas familias con las cuales no se tiene vínculos de parentesco están las familias afines, son aquellas familias que pueden ser muy conocidas para el menor y que son prioritarias. Entonces, esto es el acogimiento en familia externa, ¿no? Ajena, que es un acogimiento temporal, aunque a veces los problemas de la familia, de la familia natural, de la familia biológica, hacen que se prolongue mucho tiempo. Y a veces los acogimientos que empiezan siendo temporales, por un periodo limitado de meses o un año, pues terminan siendo permanentes. Pero en cualquier caso no hay adopción, por eso quiere decir que la guarda la tiene la familia, pero la tutela la tiene la administración, aunque la patria potestad la pueden tener los padres biológicos. No es adopción, pasar a la adopción ya es otro peldaño más, en los cuales la patria potestad se concede a la familia adoptante y el niño coge los apellidos de sus padres adoptivos.
Claro.
Y por eso la filosofía además es distinta, porque en el caso de la familia acogedora siempre hay una vinculación con la familia biológica, hay un régimen de visitas frecuentes, según las características que tienen a los padres, más o menos, porque bueno, hay casos que hay maltrato en donde no procedería, pero otros casos es enfermedad de los padres o algún problema económico o alguna situación puntual, y el padre sigue teniendo la patria potestad sobre su hijo biológico y por tanto es bueno que las visitas sean frecuentes y que lo vea todo lo posible y que se comunique con él de todas las maneras posibles. En la adopción este vínculo con familia biológica se pierde, aunque es verdad que cada vez se está viendo desde el punto de vista psicológico y psicosocial que es bueno que el niño no pierda tampoco los vínculos con la familia de origen, con su familia biológica, y cada vez hay se están fomentando más las adopciones abiertas. Pero en cualquier caso, el hijo con tus apellidos y la patria potestad tuya es de la adopción, y en el caso de la del acogimiento no.
Vale. ¿Trabajáis con menores extranjeros también, aparte de, o solamente con españoles?
Bueno, hemos trabajado con menores extranjeros, por supuesto que sí, pero ahora la inmigración ha reducido muchísimo y por lo tanto se han reducido mucho también los menores extranjeros, que lo ha habido pues en cada momento histórico, digamos, ha habido perfiles distintos, ¿no?
Sí.
El último aluvión vino de niños de familias rumanas, porque hubo grupos importantes de inmigrantes rumanos, y entonces en la asociación tuvimos muchos acogimientos de niños rumanos. Pero bueno, ahora el número de acogimientos de ese tipo se ha reducido bastante, tanto en familia educadora como en familia extensa.
¿Y cómo se realiza, Adelina, el proceso de acogimiento familiar? ¿Cómo empieza?
Sí, bueno, el proceso es que la familia que se entera de que el acogimiento es una medida de protección para el menor, que es mucho mejor que una institución, y piensa que su familia puede ayudar a ese menor, siendo una familia normal, nada especial, una familia pues como la vuestra y la mía, más o menos, Pues entonces ella se pone en contacto o bien con la asociación o bien con el municipio o con la consellería, mostrando su interés. Rellena un primer formulario describiendo su perfil, pues miembros de la familia que son, ingresos que tienen, si tienen vivienda propia, qué motivos les llevan a querer un acogimiento, qué perfil de niño prefieren, porque hay familias que por razones distintas y muy comprensibles pues prefieren tener niños más mayores o más pequeños. Y entonces esas listas se pasan a la administración, a la consellería, que es la que conecta con ellos, sobre todo para hacer el curso de formación. Es verdad que a veces la espera es muy larga porque los cursos de formación no son muy frecuentes. Cuando hay otras asociaciones, porque no solo se ha encargado del voluntariado, también ha habido otras asociaciones, pues cuando estaba distribuido así eran mucho más frecuentes, eran cursos mucho más a la carta en función de cómo iban surgiendo familias, íbamos dando los cursos. Ahora las familias se quejan de que presentan la solicitud y tardan en recibir el curso de formación y la valoración como familia idónea. Entonces, una vez se declara su idoneidad, pues hay unas reuniones periódicas en consellería que son las que disponen del listado de niños que necesitan acogimiento y tienen el listado de familias disponibles. Entonces los técnicos son los que hacen un poco el ajuste.
Muy bien. Pues si quieres dejar unos datos, Adelina, vuestros datos para por si alguien está interesado.
Pues sí, mira, un teléfono que tenemos 900.
Muy bien.
900-150-804 para cualquier familia que tenga interés en el acogimiento. También para cualquier voluntario que no sea familia y que quiera pues prestar tareas de colaboración en la asociación, pues bien como apoyo escolar a los menores acogidos o colaborando en actividades lúdicas que les impartimos.
Sí, porque tenéis muchas.
Organizando campamentos urbanos. Entonces tenemos una bolsa de voluntarios que de manera temporal o continua con estas tareas que te acabo de comentar, pues prestan su colaboración en ABAC, que revierte directamente en los niños.
Claro, y supongo que
en las niñas.
Claro, también tenéis página web y en las redes sociales.
Tenemos la página
también.
Web y el teléfono 900, que como veis es gratuito para cualquier consulta, en horario prioritariamente de mañanas. Y luego, bueno, también que sepáis que la asociación ha sido reconocida por el Consejo de Ministros de Interés Público. Eso nos supone también un aval a nuestro funcionamiento.
Sí.
Y bueno, y eso supone también pues que las donaciones que se hagan a BAF o las mismas cuotas de los socios son desgravables.
Ah, claro, porque,
bueno,
porque sí, eso...
No es que eso resuelva a nadie, porque cuando uno quiere ser voluntario da una donación, está pensando en otra cosa,
pero bueno,
también es un pequeño aliciente que conviene tener en cuenta, yo creo que más por el reconocimiento que supone que la asociación haya sido reconocida a este nivel que por otra cosa.
Eso te quería preguntar, ¿cómo se financia vuestra entidad?
Sí, pues con las cuotas de socios y con los programas de con ayuntamientos, con ministerio que te están mencionando.
Muy bien. Pues estupendo. Ahora, para despedirnos, solamente pedirte, Adelina, ¿cuál sería vuestra tierra de nadie?
Nuestra tierra de nadie, pues nuestra tierra de nadie son los niños que necesitan ser acogidos y necesitan ser acogidos en familia. Las familias extensas empiezan a tener apoyo por estos programas que te he comentado en municipales, tanto en Castellón como en Valencia, pero todavía hay muchas familias extensas que necesitan muchos más apoyos. Y la otra tierra de nadie, yo creo que todavía más triste, es la de los menores que deberían ser acogidos en familia educadora y que están acogidos en instituciones, y que las instituciones juegan su papel, son necesarias, pero creo que la balanza se debía inclinar claramente en pro del acogimiento familiar, porque es donde el niño y la niña tienen una atención mucho más directa, mucho más personalizada, mucho más normalizada, y es una apuesta por la que ha optado toda Europa, y en cambio nosotros en este punto estamos un poco rezagados.
Pues sí. Pues nada más, muchas gracias, enhorabuena desde luego por toda vuestra labor, enorme labor que realizáis y durante tanto tiempo, estáis más de 25 años.
Muchas gracias,
y,
así es.
Sí,
Y Adelina Jimeno, pues gracias por compartir tu tiempo con nosotras, por abrirnos las puertas de ABAF, Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar, y os deseamos mucha suerte en todas las actividades que estéis llevando a cabo, en los proyectos futuros que emprendáis. Un saludo.
Muchas gracias en nombre de ABAF a vosotros por haber contado con nosotros también, porque y por el tipo de programa que hacéis que merece la pena.
Muchas gracias.
Ánimo a seguir adelante.
Muchas gracias.
Tiempos difíciles.
Un abrazo.
Saludos, adiós, adiós.
Y ahora os dejamos con Manolo García. Nos anima, como él dice, a guardarnos una tarde de sol por si nos hace falta, que eso nadie nos lo podrá arrebatar. Las canciones del artista hablan de sentimientos, de realidad, y en este caso no podía ser menos. Para vosotros, Tardes de Sol.
Ese es un tesoro que nadie podrá arrebatarte. Te guardo una mirada
Y llegamos al momento de presentaros el voluntariado de esta semana, ya sea esporádico o de manera continuada. Hoy Cristina y Mireia nos traen dos propuestas más. Mireia, comenzamos contigo.
Como ya sabéis, hacen falta voluntarios de todos los perfiles. Por eso hoy hacemos un llamamiento a los abogados, en concreto a especialistas en Derecho Internacional Humanitario. La organización Todos son Inocentes en Alicante buscan abogados para colaboraciones que pueden ser esporádicas o en fines de semana si los voluntarios lo desean. Ya sabes, en hacesfalta.org encontrarás la información para ponerte en contacto con ellos y poner tu granito de arena.
Y los 55 bancos de alimentos de España harán la gran recogida de 2014, pues hoy y mañana, 28 y 29 de noviembre. Se buscan 85.000 voluntarios para recoger 18.000 toneladas de alimentos para poder ayudar a más de 1.500.000 personas en riesgo de exclusión social. Aunque esto sea una cura de primeros auxilios de entidades preocupadas por el bienestar de estas personas, desde Tierra de Nadie apoyamos esta iniciativa de ayuda puntual, esperando que los gobiernos desarrollen programas, proyectos y todas las medidas necesarias para paliar estas cifras tan lamentables. Ayudar está bien, pero devolver la dignidad a muchas familias que se encuentran en situaciones límite debe ser el objetivo de cualquier gobierno. Primero las personas y después todo lo demás. Busca desde hacesfalta.org el mapa de las ciudades donde se realizan las recogidas y apúntate.
Universidad Politécnica Radio.
Cada día vaig en bicicleta a la Politécnica.
És la forma més ràpida i pràctica de vindre.
És bo per a la salut i per a estar en forma.
Amb la bicicleta m'organitze millor i em dóna llibertat d'horaris.
No patisquen busos, no necessita gasolina.
I a la UPB puc aparcar amb facilitat.
Amb els llums i el casc vaig més segur.
Amb els llums em veuen millor els vehicles i les persones.
I puc vindre i tornar a qualsevol hora.
La bicicleta no fa soroll i no contamina.
I així respecta el nostre entorn. Pensa en el futur. Millore la qualitat de vida.
El valencià, com la bicicleta, el nostre repte sostenible i de futur.
La exploración del universo comienza por nosotros mismos. Viajes,
ciencia,
historia,
arte,
sonidos.
Universo Audio.
Todos los lunes a las 17:30 en UPV Radio.
Y si te lo pierdes, los miércoles a las 12 del mediodía.
Y en radio.upv.es.
Engage.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Innovadora. UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Y Y por fin ha llegado ya el turno de nuestra agenda más solidaria. Os traemos algunas de las actividades que podremos disfrutar aquí en nuestra comunidad. Mireia, ¿dónde quieres que vayamos contigo el domingo? Va.
Bueno, yo ya sé que vosotras los domingos os caéis en casa con sofá, manta.
Sí, y
ya
más está. Este fin de semana. Que va
vale, pues no, este fin de semana no. El domingo os venís conmigo a la Vuelta a Pie Solidaria que ha organizado Amnistía Internacional Valencia en colaboración con la ONG Es Posible. Será ya la edición número 14 y tiene como lema «Los derechos humanos son la meta». Desde las 7 hasta las 11 de la mañana se recogerán firmas por los derechos humanos y la carrera empezará a las 10 en la calle Safor, junto al nuevo Mestalla.
Y Mireia, para los que no corremos, que es mi caso...
¡Qué vaga eres, Cris!
¿Cómo podemos colaborar? Porque eso sí, quiero colaborar. ¿Cómo puedo colaborar?
Vale, pues si no te apetece correr, también puedes colaborar entregando vuestros móviles viejos. Millones de personas os necesitan y pueden servir para recaudar fondos, para que se reutilicen los terminales, para reciclar sus elementos respetando el medio ambiente y para reducir la demanda de componentes como el coltán, un mineral que genera conflictos armados en países como la República Democrática del Congo. Estas iniciativas, que combinan solidaridad y actividades al aire libre, son las que no te puedes perder y a las que vais a venir conmigo.
Ah, está guay, muy bien, lo apuntamos.
Bueno, chicas, y yo hoy os traigo el primer concierto solidario de la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales per al Desenvolupament. Lleva como título Veus amb Cor. Se celebra en el Jardín Botánico en el Auditorio Joan Plaza de 6:30 a 8. Además, colabora el Orfeo Valencia Infantil, la Coral Divisi y la Coral Polifónica Societat Musical d'Alboraya.
Y Blanca, cuéntanos más cositas que cuesta, dónde van los fondos recaudados del concierto.
Pues mira, la entrada donativo es de 5 euros y los fondos que se recaudan van destinados a la ayuda a familias necesitadas y al llamamiento contra el ébola.
¿Y si no puedo ir, hay fila cero o algo?
Sí, sí que la hay. Además, pone el número de cuenta en la página y toda la información necesaria en www.cvongd.org.
Pues chicas, yo os traigo con motivo de la celebración del Día Mundial del SIDA un concierto muy original, un concierto de besos para este sábado en la Plaza de la Virgen.
¡Qué romántica eres, Cris!
¡Oh, sí, qué romántica!
¿Un concierto de besos?
Pues sí, bajo el lema, os explico, bajo el lema Besar no mata, se celebrará este concierto el sábado 29 en la Plaza de la Virgen a las 12:30 de la mañana. Es un concierto de besos que se presentó por primera vez como una acción simbólica sobre las vías de transmisión del VIH y contra la discriminación social y laboral que sufren los portadores del virus. Este concierto se realiza como una de las actividades programadas por la Coordinadora de Asociaciones de VIH y SIDA de la Comunidad Valenciana para conmemorar el Día Internacional de Respuesta frente al SIDA.
Pero vamos a ver, Cris, este concierto tan original, ¿cómo se va a hacer?
Pues sí, ahí hay que besarse. O sea, eso está clarísimo.
Nos
tenemos que besar. Se utilizarán para este concierto los sonidos de los besos, es fundamental. Besar en los labios. Entonces los componentes del coro se besarán en los labios y esos besos tienen que ser muy ruidosos. En YouTube tenéis vídeos y los podéis ver el concierto, está muy bien. Este concierto está dirigido por Pepe Romero, que es profesor de la Universidad de Valencia, y será él quien marcará el ritmo y la dirección de los besos.
Vale, si queremos dar besos, ¿cómo lo hacemos?
Vale, tú te ha gustado, Mireia. Os tenéis que inscribir en el correo de la coordinadora, tomad nota, calsicova@calsicova.org, poniendo en el asunto Besar no mata, y allí os explicarán cómo formar parte del coro y cómo funcionará todo.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues ahora sí, con nuestra sintonía de cierre, despedimos el programa de hoy viernes 28 de noviembre. Esperamos que os haya gustado tanto como a nosotras y que disfrutéis todas estas propuestas y actividades que os hemos traído a esta vuestra tierra de nadie. Os hemos acompañado a través de las ondas Mireia Campillos, Cristina de Fez y en la realización técnica Sariz Orio y Sergio Rico, y quien os habla, Blanca López.
Este programa se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM si estáis en Valencia. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universidad Politécnica en radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección de programas o radio a la carta.
Además, podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook, como Tierra de Nadie, en Twitter como @tierradenadiefm y por supuesto podéis poneros en contacto con nosotras a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es. Apuntadlo bien, Twitter @tierradenadiefm y si queréis contactarnos solo tenéis que enviarnos un correo a tierradenadie-rtv@upv.es.
Gracias por escucharnos y gracias por compartir tu tiempo con nosotras cada semana. Os esperamos la semana que viene en esta Tierra de Nadie, que es la vuestra.
Como cada viernes, ha sido un verdadero placer estar junto a vosotros. Hasta la semana que viene, chicas.
Hasta la semana que viene.